ponemos de pie. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vale, sentaros ya. Se piensa muchas veces equivocadamente que en el catálogo de los santos solo hay superhombres, lumbreras o seres extraordinarios, autores de obras teológicas y místicas, fundadores de célebres órdenes religiosas, hombres y mujeres aclamados por multitudes o que vivían en frecuentes estados de éxtasis y que hacían en promedio unos 2 o 3 milagros por semana. Sorprende tanto comprobar que, aunque eso fuera cierto en algún caso, no está en eso su santidad. Es más, se cuentan por decenas muchos santos que han sido, según los pobres criterios humanos, muy poca cosa, o personas de muy poca valía. Los santos son una explicación viviente del Evangelio, y para entenderlos hay que ir a la página sagrada que les tocaba comentar con su vida, cada uno una página diferente por encargo de Dios. El santo que hoy nos ocupa, San Leopoldo Mandic, fue un fracasado. No podía hablar bien, frágil como un pajarito. Solo sabía hacer algo bien, dedicar horas y horas a confesar para llevar a miles de personas la misericordia y el perdón de Dios. San Leopoldo Mandic, fraile capuchino, estaba llamado a encarnar la parábola del Padre misericordioso que espera al Hijo pródigo. En él la paternidad se expresaba en su ilimitada capacidad de acogida en el secreto de su confesionario, donde durante 30 años pasó 10 o 15 horas al día escuchando y perdonando pecadores en el nombre de Dios. Era un hombre insignificante, 1,35 m de altura, cojo por la artritis que le deformaba los pies, muy enfermizo y con un penoso defecto de pronunciación que le impedía predicar y le ponía siempre en un compromiso. Él mismo confesaba con gran humildad: soy verdaderamente un hombre de nada, es más, soy un hombre ridículo. Un hermano al que le gustaban las bromas inteligentes y lo único que conseguía ser cruel, le llamaba el compendio del hombre. El padre Leopoldo sonría afable, aunque tenía un temperamento orgulloso y muy impulsivo. Cuando todavía la ciudad de Padua no lo veneraba como un padre santo, los universitarios que perdían el tiempo en el café Pedrocchi se burlaban de él y le maltrataban al verlo pasar. A veces también hasta los niños se rían de él por la calle. Un poco tiempo antes de su muerte, que ocurrió en 1942, el padre Leopoldo profetizó el derramamiento de sangre que iba a inundar Italia y el bombardeo que destruiría Padua. La ciudad será atacada muchas veces, dijo. También este convento será duramente atacado. Pero esta celdita no. Aquí el amo Dios ha tenido mucha misericordia con las almas y debe quedar como monumento a su bondad. Cuando en mayo de 1944 Padua fue bombardeada por los alemanes, cayeron sobre la iglesia y el convento de los capuchinos 5 bombas de mucha potencia que demolieron todo excepto la celdita, que quedó en pie, intacta. Hoy día se ha construido al lado una capilla y está allí sepultado el cuerpo incorrupto de San Leopoldo. Se ha convertido en un lugar de peregrinación. El padre Leopoldo era solamente un pequeño fraile a los ojos de los hombres. Tanto es así que algunos de sus hermanos no llegaron nunca a quererlo de verdad. Decían que era un confesor ignorante, con una manga muy ancha y que absolvía a todos sin discernir. Alguien le llamó despectivamente fraile absolve a todos. Pero los cristianos lo cierto es que le buscaban. Le buscaban para encontrarse con la infinita bondad del Padre de los cielos. El padre Leopoldo nació en Dalmacia y era el último de 12 hijos de raza croata, de una familia que todos los años festejaba el comienzo de su fe desde que un lejanísimo antepasado se convirtiera al catolicismo. Como suele suceder, el designio que Dios tenía sobre él se preanunció en un episodio de su infancia. Atentos a eso. Por esto yo lo he dicho muchas veces cuando he predicado aquí o cuando he hablado en el confesionario. Como Dios nos ama desde el instante de nuestra concepción, ya desde el principio, desde muy niños, Él ya va hablando, Él ya va insinuando, Él ya va orientando por dónde nos quiere llevar. Si el niño está bien educado cristianamente, lo captará, lo cogerá, como algo natural. Ahí tenéis un papel importantísimo los padres. Si el niño no está educado como conviene a un cristiano, pues las llamadas de Dios, las insinuaciones de Dios, las inspiraciones de Dios rebotarán en él. Pero fijaos lo que acontece con él a los 7 años, a los 8 años. Lo contó él mismo, dice: cuando tenía 8 años cometí una falta que no me parecía grave y que aún hoy no me lo parece. Mi hermana me regañó y después me llevó al párroco para que me corrigiese y me castigase. Yo le confesé al párroco mi culpa y él, después de regañarme muy severamente, me puso de rodillas en medio de la iglesia. Quedé muy dolorido y me dije a mí mismo, ¿por qué tratar con tanta dureza a un niño por una falta leve? Cuando sea mayor, quiero ser fraile para confesar y ser muy bondadoso y misericordioso con los pecadores. Ahí ya Dios, en eso que le acontece, ya Dios le estaba diciendo, por aquí, por ahí tienes que ir. Yo, como estamos en familia, ya me lo habéis oído decir montones de veces. Cuando los niños se confían, yo se los digo, dice que en misa se distraen, que no se enteran. Digo, a mí me pasaba lo mismo. Yo iba a misa desde crío, pero no me enteraba de nada. Llegaba el sermón y estaba deseando irme. Me aburría muchísimo, ¿vale? Pero quería ser cura y yo me decía a mí, dice, yo cuando sea cura quiero que la gente se entere, quiero que la gente entienda el Evangelio, quiero... Eso trato de hacerlo, que me entendáis o no, eso ya es cosa de Dios y vuestra, pero eso trato de hacerlo. Pues ya desde niños Dios nos va como insinuando, como soplando, ¿no?, con su espíritu por donde nos quiere conducir. Dice, si se toma a mal un episodio de este tipo, que lo corrigen severamente y lo ponen allí de rodillas en medio de la iglesia, delante de todo el mundo, por algo que él considera que es una falta leve. Dice, si se toma a mal un episodio de este tipo, es posible alejarse de Dios y de los sacramentos para siempre. ¿Cuánta gente ha tenido un mal encuentro en el confesionario y no ha vuelto a confesarse? Dice, y sin embargo, dice, también puede sostener una vocación si empuja a soñar con el bien. Depende del corazón que se tenga, ¿no?, lo que os decía antes, y de la educación recibida en la familia. ¿Cuánto tenéis que hacer los padres por los hijos? Mucho más de lo que os imagináis. Eligió la orden capuchina, porque veía que eran humildes, penitentes, amantes del pueblo y bien vistos incluso por los ortodoxos. Sobre todo le atraía este último aspecto, desde que se dio cuenta de que su pueblo, consideraba tal a todos los eslavos, estaba desgarrado por los nacionalismos y las divisiones que duraban ya muchos siglos. Sabemos que antes incluso de ser sacerdote, cuando tenía 22 años, percibió una especial llamada de Dios. Tenía que trabajar por la vuelta de los disidentes orientales a la unidad católica. Eso fue lo que él oyó que Dios le dijo. No se trató de un impulso momentáneo, sino de una certeza que le duró toda la vida. La certeza del origen divino de esta llamada, de esta vocación, está cada vez más viva y encuentra su expresión en múltiples fórmulas que él utilizaba, como me consta ante Dios, sé por gracia de Dios que he sido elegido para la salvación de mi pueblo, cumplo libremente un decreto eterno. He aquí la fórmula que utilizó en 1912. Durante la Santa Comunión he entendido claramente, con muchas pruebas y con la evidencia de la verdad, que estoy llamado a la obra de la redención de mi pueblo. Esta certeza que siente, dice, no se interrumpe nunca. En 1937 escribirá: este año es el 50 aniversario de la primera vez que oí la voz de Dios que me llamaba a rezar y a meditar por la vuelta de los disidentes orientales a la Iglesia Católica. Pero sus superiores, a los que comentó estas inspiraciones del cielo, dice, no le prestaban atención. Le veían de constitución débil, torpe al hablar, y pensaban que solo servía para confesar. Un par de veces le dieron la responsabilidad de algún pequeño convento. Llegaron incluso a nombrarlo director de los estudiantes capuchinos de Padua, una tarea educativa de confianza, pero enseguida le quitaron la responsabilidad, dice, porque lo consideraban demasiado flexible con los estudiantes. Consigo mismo era muy riguroso y de una observancia ejemplar, pero no conseguía ser severo con los estudiantes. A menudo concedía grandes dispensas y decía, haré yo la penitencia por vosotros, rezaré yo por vosotros. Sus superiores llegaron incluso a aconsejar a los estudiantes que no se confesasen nunca con él, porque no era suficientemente severo y se aprovecharían de su bondad. Los curas lo entienden, a vosotros os costará más, pero hay veces que hay almas que vienen al confesionario y que cuando les hablas solo de lo mucho que Dios les quiere, se van como defraudadas, que quieren un Dios más duro. Quieren un Dios que les golpee, quieren un Dios que les marque, eso, quieren un Dios que les dé miedo, ¿sabes? Que les atemorice con el infierno. Es que da tanta pena, es que no conocen, por el Dios por el que vienen preguntando al confesionario, ese Dios no existe. No era suficientemente severo y se aprovecharían de su bondad. Así, la vida de nuestro padre Leopoldo transcurría en una incurable contradicción. Por un lado, él estaba seguro de que Dios le llamaba al apostolado entre los orientales separados, mi gente, mi pueblo, mis hermanos, como él decía él. Por otro lado, no podía partir, pues sus superiores le negaban el permiso. En 1923 tenía ya 57 años. Después de la anexión de Fiume a Italia, por fin le destinaron al convento de esa ciudad, a un pasito de su tierra. Fue a recitar un tedeum, una acción de gracias al altar de la Virgen. Pero llegó una carta del obispo. El destino a Fiume del excelente padre Leopoldo ha dejado en toda la ciudad de Padua una gran sensación de amargura y de verdadero desasosiego. Comprendo las exigencias de la Santa Regla Franciscana, pero me parece que por el bien de esta insigne y gran ciudad y diócesis de Padua se puede hacer una excepción. El provincial de los capuchinos, revocando la orden de partir, le escribió a Fray Leopoldo, su misión en Padua aún no ha terminado. Todos sabían la pasión que él tenía por el Oriente, ya que él hablaba de ello a menudo. Entre los frailes, alguno decía que era su santa locura, y algún otro llegaba rápidamente a la conclusión de que el padre Leopoldo estaba irremediablemente loco. Desde entonces nadie le oyó hablar más del asunto, excepto su confesor. A un hermano que después de muchos años le preguntaba, maravillado sobre su insólito silencio, le dijo, hace tiempo tuve la ocasión de encontrar una santa persona y de darle la comunión. Después de comulgar se me acercó y me dijo, padre, Jesús me ha mandado decirle que cada alma que existe aquí en confesión es su oriente. Él se quiere ir cerca de su tierra. Pues Jesús dice, no, es donde quiere, aquí, en el confesionario. San Felipe se quería ir también, ¿no? A Tierra Santa, no sé. A las Indias, yo no me acuerdo. A las Indias. Un fraile también. Me ha dicho el Señor que sus Indias son rojos. San Ignacio de Loyola también se quería ir, no sé si a Tierra Santa, no sé. O otro fraile dice, no, aquí te quedas. Parece como que Dios te pone un deseo en el corazón, pero luego dice que tienes ese deseo que realizarlo de otra manera, no como tú pensabas, de otra manera, que siempre resulta mejor, siempre resulta mejor. A Dios tenemos que dejarle llevar la iniciativa. Si nos empeñamos nosotros en llevar las riendas en nuestra vida, vamos a estar siempre dándonos cabezazos, paz, 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 como San Pablo dando patadas al aguijón. Viviremos irritados, enfadados, cansados, tristes, amargados. Pero cuando uno se abandona y se pone en las manos de un Dios que sabe por la fe que es bueno, todo va saliendo. Después de comulgar, me dijo: Padre, Jesús me ha mandado a decirle que cada alma que asiste aquí en confesión es su oriente. Podía ser una fórmula para consolarlo, y sin embargo fue una fórmula que él incluyó en un juramento. Cada alma que pida mi ministerio, el del confesionario, dice, será, mientras llega mi día, mi oriente. Todos sabemos qué hacer, todos sabemos, yo espero que lo sepáis, que hacer un voto a Dios es un compromiso que dura toda la vida. Pues a mí cuando alguno dice, es que le he dicho a Dios, es que le he prometido a Dios, pero ¿a qué cura has pedido permiso para hacer eso? Porque está escrito, todas las promesas a Dios hay que cumplírselas. No volver a comer no sé qué, no sé cuánto, no volver a hacerlo, pero ¿con quién te has aconsejado para hacer eso? ¿Quién te ha inspirado eso? Luego el diablo se aprovecha de eso y viene a martirizarnos, ¿eh? Porque enseguida se rompen los compromisos, la cosa y la acusación, ¿eh? No lo haces, te vas al infierno, pim pam, pim pam. Todos sabemos que hacer un voto a Dios es un compromiso que dura toda la vida. Cuando se tiene un alma sensible, y el padre Leopoldo era encima escrupuloso, un voto puede convertirse en fuente de inquietud y angustia, y más aún si se hace con fórmulas inflexibles. Pues bien, el padre Leopoldo usó desde entonces fórmulas de una radicalidad impresionante. Y tenemos una, 1928. Me obligo con un voto a emplear todas las energías de mi vida, según el método que se me ha ofrecido durante toda mi vida, en todo momento, con toda diligencia, por la vuelta de los disidentes orientales a la unidad católica. Dice, el método que se me ha ofrecido. ¿Cuál era? Dice, era cumplir el ministerio sacerdotal, celebrar la Eucaristía y confesar de la forma más perfecta posible, con toda diligencia, en todo momento. Durante la misa sufría y sentía físicamente el problema de la unidad, ensimismándose con Cristo en una pasión indescriptible. A menudo lloraba, ¿eh? Y mojaba el mantel del altar. ¿Ves? Le dijo un día un penitente. Esta mañana he celebrado la misa por mi pueblo y después, pensando en la grandeza de la víctima divina, dice, que he ofrecido al Padre Eterno, le he dicho, ahora, Padre Eterno, si puedes, intenta hacer oídos sordos. En las confesiones trataba a cada penitente como si la conversión de su gente dependiese enteramente de aquel pecador que tenía delante. De esta manera, tratando a cada pecador como a su oriente, se convirtió en un confesor extraordinario. Encuentra el sentido de esos deseos, que es confesar, y así él pues, va ayudando también a la vuelta de los disidentes, de los orientales separados, dice, a la unidad en la Iglesia Católica. No los vio, no consta en su vida que él viera la conversión de muchos ortodoxos ni tal, lo vería en el cielo. Pues, aunque él era un fraile, aunque él era un sacerdote, tenéis que encontrar también el sentido a vuestra vida, a vuestra vocación. Tenéis que encontrarlo y meteros de lleno, como este hombre se metió. Soy padre, soy madre, soy esposo, soy hijo. Meterse ahí. Su misión empezaba cuando el penitente entraba en su sencilla celda. Si se daba cuenta de alguna duda, embarazo, malestar, vergüenza, se levantaba rápidamente e iba a su encuentro, extendiendo sus brazos. Acomódese, señor, acomódese. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Mire, yo también, aun siendo un fraile y sacerdote, soy muy pecador. Y si el amo Dios no me sujetase con las riendas, dice, lo haría yo peor que nadie. Después se daba el encuentro con la misericordia de Dios. Dulce, exigente, penetrante como una espada de doble filo. Escuchemos el relato de un episodio entre los muchos que sucedían ante los ojos de muchos testigos. Estaba yo un día esperando con muchos otros en el pequeño pasillo que hay delante del confesionario del padre Leopoldo. Al rato entró un campesino orgulloso y petulante, de complexión atlética. Hace 40 años que no me confieso, dijo en voz alta. Y ahora tengo que confesarme porque si no me confieso, mi patrona me quita las tierras que tengo arrendadas. Así que hacedme el favor de dejarme entrar enseguida porque no tengo tiempo que perder con estas cosas. Le dejamos pasar el primero. Después de casi media hora, salió completamente cambiado y y se marchó llorando como un niño. De mil formas, en esa pequeña celda se repetía la historia del hijo pródigo. Un día un marido que maltrataba a su mujer le dijo en voz alta: «Usted es un delincuente». Pero de tal modo que el violento quedó turbado y acabó admitiéndolo y pidiendo perdón. El padre Leopoldo no era dulce en la forma que nosotros nos lo imaginamos. Durante su entierro, un hombre contó a todos la historia de su conversión. Había entrado en el confesionario sin convertirse verdaderamente, sin arrepentimiento ninguno, y se obstinaba en defender sus muchos pecados con razonamientos sutiles. El padre Leopoldo lo había intentado todo, y entonces, ante la sutil burla del hombre, se puso de pie, pequeño como era, pero terrible, y exclamó: «Váyase de aquí, váyase. Usted está del lado de los malditos de Dios». El pobrecillo casi se desmaya del miedo y se postró en tierra llorando. Entonces el padre Leopoldo le levantó, le abrazó: «¿Ves?», le dijo, «ahora eres de nuevo mi hermano». Tuvo un fracaso, cuyo recuerdo hacía llorar al padre Leopoldo, con un noble de Treviso. Los familiares habían mandado un coche a buscarlo, pero cuando llegó a la casa pretendían que bendijese al moribundo desde detrás de las puertas, a escondidas. Y les dijo, dice: «No hagamos una comedia. Dice, con Dios no se juega. Vosotros sois responsables de esa pobre alma». ¿Cuántas veces los curas ya no nos dejan ir? «Se está muriendo tu padre y no me dejas ir». A que le lleve los sacramentos, a que hable del amor de Dios, a que le ayude a salvar el alma. ¿No? Es que si le ven a usted de cura, se va a asustar más, se va a poner peor. ¿Qué peor le puede pasar que lo que le va a pasar? Que se va a morir. Lo peor es que, como no muera en gracia de Dios, irá al infierno. Pues lo llaman para que vaya a confesar a uno, para que le dé una bendición a través de la puerta, para ver si así se salva. Con Dios no se hace comedias, con Dios no se juega. «No hagamos una comedia», dijo, «con Dios no se juega, vosotros sois responsables de esa pobre alma». No era nada dulce cuando se quería excusar el mal o restarle importancia, pero lo era hasta el infinito cuando el pecador se reconocía con humildad. «La misericordia de Dios», decía, «es más grande que cualquier expectativa. Si algo me disgusta es haber negado alguna rarísima vez la absolución». Fueron dos o tres veces en su vida que negó la absolución. En eso no se parecía al padre Pío, y eran contemporáneos. El padre Pío te echaba del confesionario a gritos o a bofetadas y te decía que no te absolvía. Le había sucedido dos o tres veces en los primeros tiempos de su ministerio, pero decía que había sido a causa de su inexperiencia. Franceschini, rector de la Universidad Católica, testificó en el proceso de beatificación: «Una vez que fui a confesarme, antes de empezar, noté que el padre Leopoldo estaba turbado y, sin embargo, y sin que le preguntase el motivo, me dijo: "Dicen que soy demasiado bueno. Pero si alguien se arrodilla delante de mí, ¿no es esto una prueba suficiente de que quiere el perdón de Dios?". Mira, me decía otras veces, nos ha dado ejemplo Él. No hemos muerto nosotros por las almas, sino que ha sido Él el que ha derramado su sangre divina. Pues debemos tratar a las almas como Él nos ha enseñado con su ejemplo. En otra ocasión explicó: «Si el crucificado me regañase por tener la manga muy ancha, le diría: este mal ejemplo lo he aprendido de ti. Yo todavía no he cometido la locura de morir por las almas». Absolvía a todo el mundo. Era misericordioso con todo el mundo. Si el crucificado, cuando llegara al cielo, me dice algo, dice: «Yo lo aprendí de ti». Dice: «Yo todavía no he hecho la locura de dar la vida por nadie. Y tú sí». Permanecía pegado al confesionario durante horas y horas, como una lapa a una roca. «Padre», le preguntaba algún penitente, «¿cómo puede estar tanto tiempo confesando?». Y él sencillamente respondía: «Es mi vida. Puedo estar atendiendo siempre a mis hijos, a mi mujer, y estoy siempre con una sonrisa. Es tu vida. Es tu vida. La que Dios te indicó y la que tú elegiste libremente. Y de la que ya no puedes sabes dimitir. Ya no te puedes bajar de tu cruz. Si le llamaban de nuevo un minuto después de haber salido del confesionario, volvía inmediatamente diciendo: «Heme aquí, Señor, heme aquí», como si se estuviera excusando, y no se podía entrever el más mínimo gesto de contrariedad en él. La última noche de su vida, un religioso fue a llamar a última hora de la tarde a la puerta de su celda para confesarse, y él, ya agotado por la enfermedad, un tumor en el esófago, le invitó a entrar con su fórmula oración de siempre: «Heme aquí, heme aquí». Decía que se habría quedado de buena gana confesando hasta el fin del mundo, si Dios lo hubiese querido. A veces tenían que llamarlo varias veces para que fuese a comer. Decía entristecido: «¿Cómo puedo dejar a tantos pobres penitentes por la comida?». Algunos superiores le entendían y a otros les fastidiaba tanto celo por las almas. Le decía una vez a un íntimo amigo: «Rece usted al Señor por mí, para que ilumine a mis superiores y me dejen más libertad para atender el confesionario. Mis superiores son demasiado buenos, se preocupan demasiado por mi salud». Iba a confesar incluso cuando estaba enfermo y con fiebre alta. «¿Qué quiere?», explicaba. «Hemos nacido para trabajar. Descansaremos en el cielo. Los señores se quedan en la cama por un simple resfriado, pero nosotros los pobres tenemos que trabajar aunque tengamos fiebre. ¿Cómo puedo quedarme en la cama mientras ahí afuera hay tantas almas que necesitan mi asistencia?». Esto que decía San Leopoldo no lo puede decir una madre. Se aplican perfectamente estas palabras a una madre y a un padre que se precie de su vocación. Madre puede tener fiebre, puede estar hasta aquí de dolores, que no deja de atender a sus hijos, de lavarlos, de darles la cena, de esto, lo otro. Y un padre que se precie, tenga conciencia de que ser padre no solo es engendrar, sino criar, proteger, educar también. También por eso os decía, dice: «Entrad vosotros en la profundidad de vuestra vocación, como San Leopoldo entró en la profundidad de lo suyo». Dice, y como si no fuese suficiente, después de las largas confesiones, le quedaban aún largas horas de oración por la noche, porque tenía que acompañar a sus penitentes en su esfuerzo de conversión y en su expiación. La oración, San Leopoldo, el anterior fue Laura Vicuña, la anterior Gabriel Bosís, la anterior Margarita María de Alacoque. Quien no reza, como decía San Felipe, dice, se vuelve un animal. Baja a vivir como un animal. Hay que rezar. No se puede vivir sin hacer oración. Sin ponerse delante de Dios. Un momento en tu habitación y tomar conciencia, porque esa es la oración, tomar conciencia de que Dios habita en ti. De que tú eres, como el domingo pasado veíamos, templo del Espíritu Santo. Y que Jesús ha venido para expulsar de tu interior todos esos bueyes, todos esos corderos y todas esas monedas que se cambian y que te traen y que te llevan. No se puede vivir sin rezar. Nuestra vocación es la vida que tenemos. Nuestra vocación es la santidad. Uno que no reza no llegará jamás a haber cumplido el plan de Dios en su vida, que es ser santo. Porque tenía que acompañar a sus penitentes en su esfuerzo de conversión y en su expiación. Debo hacer de todo por las almas, de todo, de todo. Debo morir en la brecha. Le ruego que pida para mí la gracia de morir trabajando. ¿Cuántas veces le vieron viejo y enfermo arrastrarse por las escaleras a su confesionario, siempre abarrotado de gente? No es extrañar que en esa celda se abrieran las puertas del milagro. Padres, madres, abatidos, le pedían la curación de sus hijos gravemente enfermos y le oían decir que se fuesen a casa, que todo iba a ir bien. Con frecuencia, la predicción del padre Leopoldo se realizaba. A un niño completamente mudo, desde hacía 12 años, le dijo: «Vete en paz, hijito, que de aquí a 2 días hablarás». Y así pasó. A un hombre desesperado por llevar mucho tiempo parado y que estaba decidido a suicidarse, le dijo: «Tenga fe. Le prometo en nombre de Dios que encontrará un trabajo. Es más, lo encontrará antes de llegar a su casa. y el prodigio se realizó. Aquí algunos que andáis tan desesperados con el trabajo, que no os permitís el lujo ni ir al médico, porque el trabajo, porque lo ayudáis vuestra familia, ten fe, si Dios también es médico. Dios es médico, Dios es psiquiatra, sí, ha dado la vida por salvarnos, el alma, pero el cuerpo también lo ha redimido también. El cuerpo resucitará. Él cura también los cuerpos, Él cura también la psicología maltrecha y herida. Pero hace falta fe, ten fe. Lo decía Jesús, lo han dicho todos los santos. San Felipe decía también que tuviésemos fe. O bien a un abuelo que le contaba entre lágrimas la tragedia de su casa, que su hija iba a dar a luz y se prevía un parto muy difícil. El profesor de la clínica obstétrica de Padua decía que la intervención probablemente sería fatal para el pequeño. «Irá todo bien», aseguraba el padre Leopoldo. «Se lo digo oficialmente en el nombre de Dios. ¿Usted sabe lo que quiere decir oficialmente? Pues tenga fe». Pero sostenía siempre que él no hacía los milagros, como todos los santos. ¿Qué culpa tengo yo, decía, si vienen con tanta fe y si por su mucha fe el amo Dios los escucha? ¿Qué culpa tengo yo, decía, si vienen con tanta fe y si por su mucha fe el amo Dios los escucha? Fe. Jesús se lo pedía. Y si no tengo, pues Señor, creo, pero aumenta mi fe. Eso es oración. Puede estar uno ahí. Señor, creo, pero aumenta. Había penitentes a los que le descubría sus pecados antes de que se los confesasen y a otros a los que alcanzaba antes de que escapasen. Un señor que hacía muchos años que no se confesaba había sido empujado allí por unos amigos. Pensaba, me pongo a la cola y más tarde, cuando se hayan ido todos, me marcho también yo antes de que me toque entrar en ese cuartito. Entonces se abrió de pronto la puerta del cuartito y el padre Leopoldo fue a su encuentro. Pase usted, señor, pase. Le esperaba, ¿sabe? Le estaba esperando. Y una vez dentro, usted no quería venir, pero no se preocupe. Le digo yo todo lo que ha hecho. Es esto lo que ha hecho, ¿verdad? Dice, y ahora está arrepentido, ¿verdad? Pues entonces Dios le perdona todo. Le agradezco muchísimo que haya venido y me haya dado esta alegría, pero le espero de nuevo. Venga y seremos buenos amigos. Y empezaba así otro lazo espiritual que no se deshacía ya. El amor, el cariño, la conciencia de que eres pecador, y que estás allí en el nombre de Cristo y absolviendo. Tú fíjate, si un hombre, un pecador como San Leopoldo, o como los curas del oratorio, que estamos todo el día ahí, somos capaces de perdonar y de amar así, ¿cuánto no más Dios? ¿Cuánto no más Dios? Mañana es el domingo de Lauter, ¿cómo se llama eso? De la alegría, ¿no? Es que yo soy muy corto también, ¿eh? El día es de la alegría. ¿La alegría de qué? ¿Qué alegría vamos a celebrar mañana en la iglesia, Paquita? ¿Qué alegría vamos a celebrar mañana en la iglesia? Nosotros somos hijos de San Felipe, ¿no? Por eso, ¿qué alegría vamos a celebrar mañana en la iglesia? Sigo igual que siempre. El lunes me tengo que ir a confesar otras 80 monjas a Valencia. El lunes nos vamos, ¿no? O sea, sí, míralo bien en la agenda. El lunes nos volvemos ahí. ¿Eh? Sí, no. ¿Cuál es la alegría que celebramos? Que Dios nos quiere. Mañana la gran palabra que Dios dirige a su iglesia es yo te quiero. Yo a ti, que te conozco, te amo. Y empezaba así otro lazo espiritual que no se deshacía ya. Sobre la cuestión de los milagros, un día consiguieron hacerle hablar, planteándole la cuestión de un modo genérico, como si fuera un problema teológico. Le preguntaron, ¿cómo pueden los santos decir con tanta seguridad, te curarás? ¿Con qué fundamento dicen eso? Dijo, citando a San Juan Bosco, que había respondido a una pregunta semejante. Hijo mío, si supieses cuánto cuestan los milagros, le pedirías al Señor que no te diese nunca este don. Y siguió diciendo que cuando los santos se encuentran con algún pobre desgraciado, se presentan ante Dios y le dicen, Señor, dame a mí esa pena. carga sobre mí la pena de esta alma, yo me ofrezco por él. Y están tan unidos a Dios que saben con seguridad cuándo Dios ha aceptado el cambio. Era lo que literalmente hacía el padre Leopoldo. Le oyeron decir con frecuencia a algunos de esos desgraciados, ¿no? Échelo todo sobre mi espalda, confiésese bien, échelo todo sobre mi espalda y esté tranquilo. Esto nos permite comprender uno de los aspectos más profundos de su vida. Este aspecto que se presentó como una grave objeción a su santidad durante el proceso de canonización. Pero esto que le pasaba a él, le pusieron, ya sabéis, en Roma como son, pues más papistas que el Papa, pusieron objeciones a la hora de hacerlo santo. Dice, ese padre Leopoldo, que acogía a todos y les confortaba y ofrecía la seguridad de la infinita misericordia de Dios, incluso admitiendo que nunca había cometido un pecado grave. Él decía, mi alma es aún niña. Pues ese experimentaba un continuo y angustioso temor ante el juicio de Dios. Profundizando en eso, está tan identificado con Jesús que como carga sobre sí los pecados, o sea, de todos sus penitentes, las angustias, los terrores, los miedos, lo que él padece en la cruz. Ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cuando siente que hasta Dios le ha dado las... Eso es lo que sienten los pecadores. Eso es lo que sienten, ¿sabes? Los que van a ser condenados, los que van a ser irremediablemente mandados al infierno. Eso fue lo que hizo Jesús con nuestros pecados. Eso no cometió ni un solo pecado, jamás. Jesús es Dios, divino, santo, inmaculado, perfecto. Ni uno solo. Pero Él quiso cargar con nuestros pecados y con las consecuencias de todos nuestros pecados. Ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es terrible. Es lo que sienten las almas, ¿sabes? Cuando se acercan a Dios con la conciencia de ser tan pecadores. Pues esto le pasaba a este pobre. Dice, experimentaba un continuo y angustioso temor ante el juicio de Dios. Y fijaos, dice, le veían temblar, dice, como una hoja solo de pensarlo. Se confesaba casi todos los días. Dice, y le aterraba tanto el pensamiento de la muerte que no se atrevía ni a celebrar la misa de difuntos. Lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces uno se cree que los santos son tan... No, de carne y hueso como nosotros. Con tic o toc, como se diga eso ahora, como nosotros. Tan como nosotros. Tenía tanto miedo al juicio de Dios, por lo que pesaban sobre él todos los pecados de todos los demás, que no se atrevía el pobre ni a celebrar la misa de difuntos. Padre, le preguntó sorprendido un joven novicio que le asistía la tarde antes de su muerte. Dice, ¿por qué tiene tanto miedo a morir? Respondió humildemente, hijo, porque después viene el juicio de Dios. Repetía, el juicio de Dios. Dice, ¿cómo podré justificarme delante de Dios? El juicio de Dios. Hoy vivimos tan olvidados de eso. Tenemos una idea tan equivocada de la misericordia de Dios. Vemos que Dios lo perdona todo y esto es como yo que se borró mi cuenta. No, hijo, no. No. Vente aquí a rezar, siéntate ahí, cierra los ojos delante del Santísimo Sacramento de Jesús cuando está en la custodia, ahí, cierra los ojos y al instante toma conciencia de todos los pensamientos que están viniendo a tu eso. De eso es de lo que estás lleno. De eso es de lo que estás lleno. No estás lleno de Dios. Y eso es lo que tiene que salir para que entre Dios. Para que cuando yo cierre los ojos, para que cuando yo esté en la soledad, me encuentre siempre con Dios. Pero me vengo a rezar y me acuerdo de la chica aquella que me gusta, del pecado aquel que me gusta y que cometo con cierta frecuencia, de Pedro Sánchez que no convoca elecciones, el Real Madrid que no sé qué, el Barcelona que ha robado todos los partidos habidos y por haber. Y todo eso estoy lleno. Y vengo aquí delante de él y tengo olvidado todo lo que padeció en la cruz, cómo cargó con mis pecados, cómo pasó hambre y sed por mí. Le asaltaban tentaciones acerca de la existencia del infierno. ¿Cómo puede Dios, por un pecado momentáneo, castigar eternamente? ¿Es justo? ¿No es misericordioso? ¿Entonces por qué? Y después decía, dejémoslo estar, dejémoslo estar. Dice, no lo quiero pensar porque me mareo. Dios es Padre y me basta. Solo Él sabe lo que es bueno. Parecía que le sucedía como a Jesús cuando todo el pecado del mundo pesaba sobre él en la cruz y se sentía abandonado por el Padre Celeste. Así sobre el Padre Leopoldo pesaban los pecados y las angustias de todos aquellos a los que había confortado, consolado y a los que había dicho, haré penitencia yo por ti. Tenéis que hacer penitencia vosotros por vuestros hijos, yo y los cura aquí por vosotros, vosotros por vuestros hijos. Como hacía este. Dios le daba la terrible y gloriosa gracia de vivir el misterio de este sacramento que nosotros descuidamos tan fácilmente a un lado y a otro de la reja. No podemos descuidar el sacramento de la penitencia. No tenemos que ir corriendo, que a encontrarme con el amor misericordioso de Jesús. Nada más. Ir con humildad, no ir con esos circunloquios. Estar dando vueltas, ¿no? Para no decirte con claridad un pecado. Dios le daba la terrible y gloriosa gracia de vivir el misterio de este sacramento que nosotros descuidamos tan fácilmente a un lado y a otro de la reja. A veces los sacerdotes se dedican a soportar, escuchar siempre los mismos pecados, susurrados sin demasiado arrepentimiento. Esto es verdad. Dice, y los fieles piensan en sus pequeñas o grandes culpas en vez de asistir estupefactos al milagro de la misericordia. Con frecuencia los sacerdotes no tienen ni que confesar, porque los fieles ni siquiera sienten hoy la necesidad de confesarse. Se ha acostumbrado uno a esos vendedores del templo, se ha acostumbrado tanto al pecado, que ya hay cosas que como que no son pecado. Se olvida que este sacramento es el corazón ardiente del cristianismo. Es donde todo el misterio de la redención te toca a ti, a tu necesidad concreta, a tu destino, a tu vocación. Es donde la sangre derramada en la cruz es derramada precisamente por ti, por tu pecado, y desciende directamente sobre tu alma. Es donde tú tomas aparte personal, donde tú tomas parte personalmente en la pasión de Jesús. Primero como aquel que ha crucificado al Señor de la vida con tus pecados y después como quien lo reconoce, le da gracias y le adora el perdón. Repito, allí, atrás, ahí en el confesionario, cada vez que vas, es donde tú tomas parte personalmente en la pasión de Cristo. Dice, primero, como decía San Francisco de Asís, no fueron los judíos. Así lo dejó dicho para siempre, que el 1200. No fueron los judíos, pero los cristianos de aquel entonces creían que los judíos eran muy malos porque habían matado. Dicen, no, han sido todos nuestros pecados. Pues allí uno toma parte en la pasión de Dios. Primero porque tú has sido responsable de esa muerte. Y después porque sales de allí perdonado, justificado. Y tienes que adorar y darle gracias por ese perdón inmerecido. El padre Leopoldo no solo confesaba todo el día, sino que vivía en nombre de sus penitentes todo el drama. Quien habla con demasiada facilidad del perdón se arriesga a olvidar el peso del pecado y cuánto ha costado la redención. Por eso el pequeño santo capuchino se había ofrecido a vivir toda la dramática y dolorosa belleza de ese sacramento. A veces estaba tan turbado que se pasaba la noche llorando y asaltaba un terror indefinido y buscaba, como Jesús en el huerto, algún amigo que le hiciese compañía. Solo le tranquilizaba la palabra de su confesor cuando descendía sobre él la misma gracia del perdón. No me digáis que no os pasa, que llegas con tus cosas, con tus cansancios y vas al confesor que sabes que te conoce, que sabes que te quiere y cuando Y Cristo en él es el que lo sale. Y sales descansado. Sales. Ese es Dios. Ese es Dios. Así hasta el final llegó el final. Así hasta el final. El final llegó dulcemente, aunque ya desde hacía tiempo una terrible enfermedad, un tumor en el esófago le estaba destruyendo. Llegó a la meta el 30 de julio de 1942. Ese día se levantó muy de mañana, como de costumbre, y prolongó su oración antes de la Santa Misa. Al ir a revestirse, sufrió un desvanecimiento. Se recuperó justo para recibir la Santa Unción. El superior, Padre Benjamín, testificó en el proceso de canonización. Yo que le asistí en sus últimos momentos, no dudo en creer que en su tránsito a la eternidad haya sido asistido mediante una extraordinaria aparición de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Murió repitiendo las invocaciones que se le sugerían. Pero en cuanto llegó a las palabras, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, se levantó y extendiendo las manos hacia lo alto, como si fuese al encuentro de no sé qué objeto extraño, dice, murió. Dice, parecía transformado. Así murió también, ¿cómo se llama? Santa... ¿Os habéis librado? Tenía aquí otra cosilla para leeros, pero no sé dónde lo he dejado. Así murió también Santa... Y además sola, y a las 3 de la tarde, Santa Bernadette subió. Bueno, he terminado con la vida de San Leopoldo Mandic. Pues, la vida de un sacerdote, pues la vida que le tocó vivir. Ser cristiano, pues es una vida, es una forma de vida, y eso es hasta el final, hasta el final. Y el modelo es Jesús. Él, San Leopoldo Mandic, no. San Leopoldo Mandic, de lo que aprendemos de San Leopoldo Mandic, es cómo se entregó. Esto era para lo único que valía. Fijaos, 1,35. Bueno, yo creo que habéis visto las fotos ahí. Viejito, bajito. Solo servía para confesar. Pues, se entregó de lleno. Tú valías para padre. Te tienes que entregar de lleno. Yo no valía para padre. Yo valgo para cura, para sacerdote. Me tengo que dar y entregarme de lleno. Tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar la vida. Dar la vida como la dio él, porque él es el modelo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Pues eso es lo que tengo que hacer. Dar la vida. ¿Cómo? Pues guardando silencio cuando quisiera decir una mala palabra. Pues poniendo una buena cara cuando este es mi tiempo de descanso y ahora vienen estos a comerme. No tengo ni tiempo de descanso. Pues lo que tengo que hacer, mirar a Jesús. Mirar. Pues él tampoco tenía tiempo para descanso. ¿Quién iba a buscarlo? Los que le necesitaban. Pues si miro a Jesús y me tengo que mirar a mí, estos que están a mi alrededor, ¿a qué vienen a buscarme? ¿Por qué? Porque me necesitan. Pues me tengo que dar. Y te necesitan tus hijos. Vosotros, las monjas, los curas, los laicos, vienen a confesarse. Y te necesita tu mujer, y te necesita tu suegra. Y así. De eso aprendemos. El otro día, ¿de quién hablaba? Laura Vicuña. Lo mismo. Dar la vida. Esta dio la vida por salvar a su madre. Hubo alguna aquí que me dijo también de dar la vida para salvar a un hijo. Digo, no. No. ¿Por qué no? Porque tienes más hijos. Si solo tuvieras uno, te hubiera dicho, sí, 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 vamos a ver. Pero no, porque tienes más hijos. Gabriel Bosís, que la vimos también el otro día, el otro mes. Vivir en la compañía de Jesús. Una actriz que vivía bien, vivir en la compañía de Jesús, hablar continuamente con él. En fin, no os digo más. El sábado que viene es don Juan Antonio, ¿no? Vale. Y don Juan Antonio seguirá hablando de la Virgen y el mes que viene no sé qué santo toca. No me acuerdo. Vale. Bueno, nos ponemos de pie y hacemos una oración a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo divino se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, conducidos por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.